toda la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Maui, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y sí, y este es el momento de comenzar tu revista tempranito de mañana, temperatura fresca, agradable afuera. Así es, esta es nuestra portada informativa. Estamos a lunes comenzando la semana, 15 de diciembre del 2014. Así que un saludo para que usted que esté en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio Amaicí. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de la onda corta o del internet, y desde luego acá en los Estados Unidos de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote, espero que así sea, con el buchito de café, con esa tacita calientica, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Teudy Giró en el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar, me acompañan Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a dar paso por acá inmediatamente a Moisés López y los titulares.
Se unió la recién liberada dama de blanco Sonia Garro en la marcha dominical del grupo por las calles de La Habana. Eurodiputado español pide a la alta representante de la Unión Europea que interceda por un opositor cubano detenido en Bayamo. Amnistía Internacional pide una investigación sobre la tortura de un joven en Venezuela. Y miles de manifestantes colombianos expresan que no debe haber impunidad para los guerrilleros de la FARC que hayan cometido crímenes.
Pasamos con las informaciones en detalle. Tras ser excarcelados el pasado martes, los disidentes cubanos Sonia Garro y Ramón Alejandro Muñoz asistieron a la misa dominical en la iglesia de Santa Rita en La Habana. Yolanda Huerga tiene este reportaje.
El activista Ramón Alejandro Muñoz, quien pudo salir de la prisión recientemente bajo un cambio de medida cautelar, asistió este domingo a la iglesia de Santa Rita, la emblemática parroquia de Miramar donde se reúnen las damas de blanco, para continuar la tradición de los prisioneros políticos de agradecerle a la santa su excarcelación.
Lo primero que me motiva a hacer esto es de que siempre voy a seguir luchando porque haya una Cuba mejor.
Lejos de abandonar su tarea opositora, Ramón Alejandro dice que continuará con su proyecto de defensa de los afrocubanos.
Yo creé una fundación en el 2007, Fundación Afrocubana Independiente.
La Fundación Afrocubana Independiente se encarga de educar a los negros o mulatos de la isla para frenar la escisión que se está desarrollando entre los cubanos debido a la discriminación contra los que tienen ascendencia africana.
Injusticia que hay aquí en este país, injusticia, el racismo, hambre, necesidad, corrupción, hemos sido víctimas de todas estas cosas.
Luego de permanecer en la cárcel por más de dos años sin haber sido juzgados los activistas Sonia Garro, Ramón Alejandro Muñoz y Eugenio Hernández, para quienes la fiscalía pide penas de entre 10 y 14 años, fueron enviados para sus casas a esperar la celebración del juicio. Juicio que ha sido suspendido en 4 ocasiones sin que las autoridades cubanas hayan dado una explicación. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El eurodiputado por el Partido Español, Fernando Maura, reclamó a la alta representante de Política Exterior de la Unión Europea que reprenda a las autoridades cubanas por la detención del opositor Feliciano Acosta Guillén.
El activista fue detenido el 4 de diciembre durante 4 horas y amenazado por la seguridad del Estado en la ciudad de Bayamo mientras realizaba labores humanitarias, dijo Maura en un comunicado de prensa.
Su detención supone una clara violación de sus derechos fundamentales, denunció el eurodiputado. En este sentido, Fernando Maura planteó que este es un caso más de los centenares de opositores cubanos que son detenidos de manera arbitraria por el régimen de Castro.
Por ello, reclama a la alta representante de Política Exterior, Federica Mogherini, que se pronuncie sobre la detención de Feliciano Acosta Guillén.
Fuentes de la disidencia interna denunciaron que las autoridades de la planta de procesamiento Matadero Chichí Padrón de Santa Clara no ha tomado medidas profilácticas en la instalación tras detectarse a un trabajador enfermo de cólera. Así lo aseguró el activista Joel Espinosa Medrano, luego de visitar el lugar e indagar entre los obreros del centro.
Román Cuellar, que trabaja en el matadero Chichí Padrón de Santa Clara, ubicado en la zona de la subplanta. Entonces, este señor tiene cólera, está ingresado y en las autoridades de salud pública aquí en la barriada, en la Brisa del Oeste, hicieron un proceso de saneamiento echando cloro en su vivienda y regaron cal en los alrededores. Hicieron un llamado de alerta a los vecinos y en el barrio completo a tener en cuenta la situación de que no se propague ese contagio, ese foco de cólera localizado ahí en calle Avenida de los Canelles, entre Avenida del Oeste y calle Segunda, aquí en el reparto Brisas del Oeste, en la ciudad de Santa Clara. Y otra cosa contradictoria que trae es que este señor trabaja ahí en el complejo cárnico ese Chichí Padrón, y ahí se ha mantenido el proceso industrial. Todavía están matando res, elaborando picadillo, elaborando croquetas, sin tener en cuenta la situación de que hay un trabajador que trabajaba todos los días en esa entidad y que está contagiado con cólera, y no se han tomado las medidas pertinentes.
Las autoridades de la prisión de Las Mangas en la provincia de Granma confinaron por 10 días en una celda de castigo al preso político Ariel Arzuaga Peña. Su esposa Jacqueline García Jaenz tiene la información.
Ariel se encuentra desde el día 10 de diciembre en una celda de castigo. A mí lo que me comunicaron cuando me llevaron en la patrulla de la prisión hacia instrucción provincial, el mayor Sánchez me comunicó de que Ariel está en una celda de castigo debido a que le faltó el respeto a un oficial de la Nación, es decir, de La Habana, que se encontraba visitando la prisión provincial. Allí en la jefatura de la prisión le dijeron de que Ariel usaba una camisa que decía atrás cambio. Eso es una indisciplina, y por lo tanto al jefe de prisión de aquí de la provincia de Granma, que también acompañaba a este funcionario de La Habana, que castigaran a Ariel por 10 días en una celda de castigo. Y también Ariel no quería como tal estar en fila, porque allí todos los presos se pusieron al destacamento en fila, y Ariel se quedó pues sentado en la cama.
Ariel Arzuaga Peña cumple desde el 17 de marzo del 2011 una sanción de 6 años por un supuesto delito de atentado a la autoridad. Fue condenado por un incidente con agentes parapoliciales luego de ser víctima de un acto de repudio y de diversas acciones de represión política.
Amnistía Internacional pidió una investigación sobre la tortura del joven Daniel Quintero en Venezuela. El estudiante de 21 años fue sometido a abusos físicos tras ser detenido por participar en las manifestaciones antigobierno de febrero.
Quintero dijo a Amnistía que decidió acudir a dicha protesta pacífica porque le molesta que haya gente que no respeta la forma de pensar de otras personas.
Quintero fue golpeado en la cara y costillas. Luego fue esposado por 9 horas con sus manos sujetas a sus tobillos. Si se atrevía a moverse, era agredido nuevamente.
Amnistía Internacional en su campaña escribe por los derechos, pide a la comunidad mundial que firme una carta que exija a Venezuela investigar el caso.
Miles de colombianos se manifestaron el sábado en varias ciudades del país para pedir paz sin impunidad, en oposición a lo manifestado por la guerrilla de las FARC de que en sus planes no está ir a prisión. Con bandera de Colombia y camisetas blancas, los manifestantes se pronunciaron porque en el diálogo de paz que tiene lugar en La Habana no se sacrifique la justicia. Pedro Rodríguez nos informa.
Lo que está haciendo el gobierno es un engaño con los colombianos. Este es un país que ha sufrido una violencia durante 50 años y el gobierno viene con cuentos alegres y justificando de las FARC cualquier atrocidad que hacen con el pueblo colombiano. Y no tragamos sapos enteros. Caeremos en nuestro país, lo defenderemos siempre, pero si es necesario con la vida, pero uno no puede permitir esa vagabundería.
La manifestación fue promovida por movimientos afines al Centro Democrático, partido político de oposición que lidera el expresidente y senador Álvaro Uribe. Uribe afirmó que la manifestación es una protesta porque las negociaciones con las FARC en La Habana son una oferta de impunidad al terrorismo.
Exactamente a las 5:10 y miles de manifestantes marcharon el sábado por la emblemática avenida Pensilvania de la capital estadounidense para denunciar las muertes de ciudadanos negros a manos de los cuerpos policiales.
Los grupos y manifestantes portando carteles exigieron reformas a la aplicación de la ley, después de varios casos muy publicitados de lo que califica como brutalidad policial.
Encabezada por varias organizaciones defensoras de los derechos civiles, la multitud marchó hacia el Capitolio con las familias Michael Brown y Eric Garner, dos hombres de raza negra desarmados que murieron en incidentes con policías blancos.
La actividad fue organizada por el reverendo Al Shampton, aunque algunos participantes criticaron su participación.
Exactamente a las 5:11, el Papa Francisco dijo el domingo en su mensaje del Angelus que el corazón del hombre desea la alegría.
Agregó que la alegría que el cristiano está llamando a testimoniar viene de la cercanía a Dios y de su presencia en nuestra vida.
En la jornada, el Papa regaló un libro de oración a los niños que acudieron a la Plaza de San Pedro del Vaticano para la tradicional bendición de las figuritas del Niño Jesús, que en Navidad serán colocadas a la entrada de sus casas.
Dirigiéndose a los miles de infantes que, como cada año, acuden al Ángelus del tercer domingo de Advenimiento, el pontífice les dijo que la oración es la respiración del alma y que es importante momentos para abrir el corazón a Dios.
Exactamente a las 5:12 y cientos de policías de la ciudad australiana de Sydney mantienen cerrado una céntrica área del distrito comercial, donde un hombre armado mantiene desde el domingo a un grupo de personas como rehenes en una cafetería.
Medios de prensa informan que el individuo está demandando una bandera del grupo Estado Islámico y conversar por teléfono con el primer ministro Tony Abbott.
Las demandas emergieron después de que 5 de los rehenes lograron escapar del edificio, dejando a un número indeterminado de personas aún adentro.
Imágenes de la prensa local mostraron a personas, al parecer rehenes, con las manos presionadas contra la vidriera de la cafetería Lynn Chocolate Café, en pleno distrito comercial de Sydney.
También se observó a otros rehenes levantando una bandera negra con un lema musulmán en árabe. La bandera es diferente a la que usa el grupo insurgente Estado Islámico. Bueno, son las 5:13 de la mañana, mis amigos, y estamos madrugando contigo. Con muchísimo placer. Este lunes, que comienza la semana, Lucy García y Moisés López, Teo de Giró, desde el control del sonido, tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en esta primera media hora de transmisión, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Estaremos conversando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo, escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba.
Soy December Bueno y para todos los hermanos de Cuba, estamos aquí a través de Radio Martí, saludándolos a todos ustedes.
Hola, ¿qué tal, mi gente de Cuba? Un beso muy cordial de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel y sigue en sintonía con Radio Martí, no lo cambies.
¿Qué tal, amigos? Les habla Luis Enrique. Estoy saludándoles a través de Radio Martí. Gracias por su sintonía.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grande.
¡Feliz Navidad!
Tenemos a Lázaro Domínguez el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí. Buenos días, adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío débil se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la costa norte de la República Dominicana y Haití y presenta una amplia banda de nublados y lluvias que se extiende desde Puerto Rico y La Española sobre las provincias orientales cubanas, Jamaica y el suroeste del Caribe. Hoy en Cuba tendremos nublado sobre las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos y parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se unió la recién liberada dama de blanco Sonia Garro a la marcha dominical del grupo por las calles de La Habana. Eurodiputado español pide a la alta representante de la Unión Europea que interceda por un opositor cubano detenido en Bayamo. Amnistía Internacional pide una investigación sobre la tortura de un joven en Venezuela. Y miles de manifestantes colombianos expresan que no debe haber impunidad para los guerrilleros de las FARC que hayan cometido crímenes.
Cinco 5:18 de la mañana. Por acá estamos, sí señor, como de costumbre, bien temprano, con Lady Lucy. Buenos
Muchísimas gracias. Muy buenos días, don Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta mañana, subiendo la cuesta del lunes.
Así mismo, el lunes, comenzando la semana, Monday.
Sí, señor, 15 de diciembre, que es el 349º día de este año.
Bueno, estamos subiendo la cuesta del lunes en la recta final del año.
Sí, ya han pasado 349 días y nos quedan solamente 16 días para darle la bienvenida al nuevo año, para la noche vieja, que estamos prácticamente, como tú bien dices, en la recta final.
Así es.
Este año, no sé, cada vez que pasa un año me parece que se va más rápido, caramba.
Sí, se ha ido rápido este año.
Tú sabes que en el día de hoy se celebra mundialmente el Día de la Cultura Esperantista. ¿Te acuerdas cuando se hablaba tanto del Esperanto?
Sí, se esperó mucho el Esperanto y después
y no pasó nada. No pasó nada más que se esperó.
Como dice el colega Quintero, terminó como pelea de vacas flacas.
¿Así se le llama? Ah, yo creía que era otra cosa, fíjate, pelea de vacas flacas.
Como pelea de vacas flacas, sí, dice, es un decir de Aristides Quintero, el paraguayo. Es un decir guaraní. Quizás en guaraní tenga sentido para ellos, pero en español hay cosas que son así.
Pelea de... Pues como pelea ya le buscaremos,
o sea,
la cosa.
O sea que no pasó nada.
No pasó nada.
Sí.
Tú sabes que este fin de semana, bueno, el día 12, se celebró, no nos dio tiempo a comentarlo. Uh-huh. Aquí en los Estados Unidos se celebra el Día Nacional del Suéter Navideño Feo. Y eso es todos los años, son unos suéteres horribles.
Pero perdóname, yo hace varios, desde la semana pasada estoy mirando yo en las redes sociales el asunto del suéter navideño feo.
Efectivamente.
Así que no sé si hay, el día es hoy entonces, ¿no?
No, el día fue el 12 de diciembre.
Ah, ahora sí. Ahora
pero
sí.
Yo lo pasé por alto, ni cuenta me di. Y ahora yo recuerdo que este fin de semana, el viernes, yo pasé, fui a un mall y entré a muchísimas tiendas, que por cierto no compré nada, fui a buscar un regalo
te
para
felicito.
Alguien.
Eso está bueno.
No, es que yo creo que yo dándome una explicación de que nada me gustaba.
A ti misma.
Sí, y yo creo que la explicación que me di es que estoy ya acostumbrada a comprar a través de la internet. El caso es que cuando salí me había demorado mucho en el doctor y salí y fui a comprar un regalo y estaban en casi todos los lugares, estaba la venta de los suéteres estos feos, ¿no? Que la gente se pone para competir. Y yo dije, mira, volvieron a sacar los feos suéter otra vez y en mi mente, pero no me di cuenta.
¿Qué era el día?
De que era el
claro,
día.
Claro.
Y es que no se celebra un día exacto.
No.
Se celebra el segundo viernes de diciembre.
Ah.
Entonces, por eso, si fuera también un día exacto, uno decía, bueno, el 12, el 15, el 20. No, es que es el segundo viernes del mes de diciembre, donde se hace gala de presumir, y son unos suéteres tejidos con unos letreros horribles una época eran unos suéteres bonitos, pero es como algo que ya no
moda.
Se usa,
claro,
como
claro.
Eso es como de los años, ese tipo de suéter, ¿verdad, Teudy? Mm. Como de los 70, una cosa así.
Sí, más o menos.
Y entonces los habitantes pues lucen su prenda, normalmente es de lana, y tiene motivos inspirados en esta fiesta de Navidad, pero yo no sé por qué le dieron la idea de ponerle suéter feo.
Sí.
Muchos de ellos no son feos.
Lo que pasa es que como no se usan ya, pues entonces la gente lo mira así de reojo, ¿no?
Sí, y entonces parece que en este caso de Ugly Christmas, que planean hacer la fiesta del suéter navideño en un futuro un poco más fea. Y es para poseer, ¿no? Mostrar los suéteres navideños exageradamente feos. Las redes sociales le dieron bastante eco.
Sí, cómo no. Yo lo estuve leyendo en el Twitter, lo estuve leyendo también.
Que eran rocambolescas creaciones.
Sí, fotografías, etcétera.
Sí, sí, suéter de que cuelgan bolas de árbol de Navidad.
Había de todo como botica.
Así es, pero yo lo vi el viernes en las tiendas y no me percaté. Yo decía, ay, volvieron a sacar los suéteres feos. Pero era evidentemente por esto. Debía haberle regalado a la persona que le tenía que llevar un presente un suéter de estos feos, pero no. No me atreví y al fin encontré pues algo en otro lugar y realmente especial. Yo digo, pero bueno, cuando tú tienes que hacer un regalo de pronto, pues no tienes mucho tiempo para escoger a través de la internet.
Así mismo es.
Y te había contado que el día antes había visitado el Aventura Mall, que es un...
Sí, yo voy bastante allí, me gusta ese lugar.
Porque tú vives cerca.
Sí, me queda pocos minutos de la casa.
Y mi esposo y yo fuimos alrededor de la 1 de la tarde y pensábamos almorzar allí y fue frustrante. No encontramos absolutamente, y mira que es enorme, parece una ciudad.
No, eso es grande.
Y no encontramos ningún parqueo.
No encontraron parqueo.
No, parqueo. Oh, así que es increíble. Ya empieza la época en que la gente pues se vuelca en las calles, que hay que tener mucho cuidado aquí al manejar.
Inclusive hay un edificio de parqueo de varios pisos.
Efectivamente, pero estaba repleto.
Increíble.
Y decidimos, bueno, irnos y que quedará para otra ocasión, posiblemente para el mes de enero.
Cuando pase todo este fervor.
Cuando pase
patriótico.
Todo. Cuando pase efectivamente el fervor patriótico.
Patriótico.
La gente como que se desquicia mucho cuando viene esta época del año, pues comprando los regalos. Y pensar, figúrate, si nos quedan simplemente 16 días para finalizar el año y estamos a 15, no llegamos ni a 10 días ya, 9 días, 8 días, una semana prácticamente. Sí. Para las personas comprar su regalo del día 25.
Sí, ese mall es muy visitado, realmente, muy visitado.
Muy bonito, muy grande.
Tiendas muy buenas y tiene buenos restaurantes también.
Muy bueno. Yo también me entusiasmé mucho por eso, pero qué va, tuvimos que levantar el pie y volveremos en el mes de enero. La temperatura está extremadamente agradable en diciembre.
Sí, está agradable.
Pero bueno, hoy yo no sentí frío, sentí fresco, agradable, pero no sentí frío en la mañana. Los cubanos, allá nuestros hermanos han recibido, ¿no?
Sí.
Casi las mismas temperaturas que hemos tenido nosotros aquí durante los últimos días. Ellos tienen la atenuante de que cuando sube, pues no hay tanta humedad como aquí.
Claro.
Pero hemos tenido una temperatura similar, nosotros en grados Fahrenheit y ellos en grados centígrados.
Los que viven en la costa norte, cerca de lo que es el mar, o sea, el malecón de La Habana, en la zona quizás de Caibarín, quizás Matanza, ahí tiene grados más fresco que acá, que nosotros.
Ay, qué bueno.
Un poquitico más de fresco.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando de lleno a la segunda media hora. Así que, claro, buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Un saludo para César Rivero, que desde Venezuela nos presta su atención tempranera. El poeta César Rivero, sí, señor, que nos envía un saludo navideño a todo el equipo de por acá, mi estimada Lucy.
Ay, pues qué bueno, que sigan los saludos navideños. Así que voy a aprovechar para dar la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. El Twitter, que nos entran enseguida los Twitter, pueden hacerlo a través de @martitempranito. Y para dejarnos algún comentario, también lo puede hacer a través de Facebook en Tempranito y de Mañana.
En Twitter, la señora Dulce Nordero nos dice, good morning everyone. Good morning for you too, Dulce Nordelo.
Pues
ella
igualmente.
Nos escribe en inglés.
Igualmente.
Pero nos escucha, que,
nos escucha en español.
Nos escucha en español.
Muy bueno.
Así que, bueno, vamos a pasar por acá con don Moisés López y los titulares.
Detienen a un grupo de ciudadanas por la democracia que trataban de llegar hasta Santiago de Cuba para orar por la libertad. Activistas de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, regalan juguetes a niños del municipio capitalino de Regla. La Cancillería Española pide explicaciones a funcionarios diplomáticos venezolanos sobre unas declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Y el Papa Francisco no se reúne con el Dalai Lama en Roma por no crear dificultades entre el gobierno comunista chino y el Vaticano.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las autoridades detuvieron en las afueras de Palmarito de Cauto, en Santiago de Cuba, y trasladaron hasta el pueblo guinero de San Germán, a más de 100 kilómetros de sus hogares, a 5 integrantes del grupo Ciudadana por la Democracia. Las activistas integraban o intentaban llegar este domingo hasta la iglesia de Don Bosco, en la capital santiaguera, para orar por la libertad de Cuba. Una de ellas, Maidolis Oliva Verdomo, amplía la información.
Las ciudadanas asistieron 33 a la iglesia de Don Bosco. La seguridad del Estado con la fuerza represiva que ellos mueven. Nos siguen hasta los distintos puntos que ya las mujeres cogen transporte para dirigirse a su casa, domingo tras domingo. Y 7 detenidas, 2 en el punto del control del Cristo y 5 detenidas en Santa María, y la dejaron botada en un lugar de Holguín que se llama San Germán. Esos son de Palmarito, esos 5 que dejaron botada por allá.
Ciudadana por la Democracia es un grupo de la oposición pacífica cubana que, tras asistir a misa cada domingo, realiza una pequeña caminata de protesta contra la falta de libertad en Cuba.
Activistas de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la FLAMUR, obsequiaron juguetes a niños del municipio capitalino de Regla. María López, presidenta de FLAMUR, nos informa.
Hicimos la actividad de fin de año de los niños, que fue en el estadio del municipio Regla. Bueno, hicimos la actividad que Irene Díaz Argüelles sobre Iturrea Ponce, y bueno, yo con la que le está hablando María. Nosotros tenemos hace mucho tiempo los proyecticos de la Edad de Oro e Independencia Juvenil. Entonces hicimos dos actividades. Hicimos dos con los niños que más problemitas sí tienen, que tenemos miedo sacarlos para la calle. Hicimos una. Le hicimos una careta y muchos dulces que compramos. Bueno, eso fue para aquellos niños que son los que más problemitas tienen y tenemos miedo sacarlo a la calle y que nos pase algo. Y con los otros, que fueron los niños de la calle, que aquellos fueron más grandes del mundo, muchos niños, compramos cantidad de dulces, compré cantidad de juguetes, habían 20 y pico, 30 o quizás un poquito más. Nosotros primero hablamos con ellos, los felicitamos, aquí les tenemos los regalitos de fin de año. Entonces yo compré unos juegos de béisbol y les repartimos las pelotas de básquet, le hicimos una rifa. Estos niños no tienen nada que ver con los opositores, llevamos ya un año y medio con ellos, pero muy bueno.
En otras informaciones, el pelotero cubano de las Grandes Ligas, Yoenis Céspedes, mostró su preocupación por la calidad del béisbol que se juega en Cuba y por la desatención que, a su juicio, sufren muchos atletas en la isla.
En declaraciones al diario El Nuevo Herald, Céspedes afirmó que muchos peloteros cubanos vienen a Estados Unidos porque sueñan con el mejor béisbol del mundo y por el tratamiento que en Cuba no tienen.
El viernes pasado, Yoenis Céspedes hizo una donación de $40,000 al Hospital Infantil Joe DiMaggio en la ciudad de Hollywood, en la Florida.
En su visita al hospital, el dos veces ganador de la competencia de jonrones conversó con los pacientes y comentó sobre su nueva etapa en las Grandes Ligas, luego de ser canjeado al equipo de los Tigres de Detroit.
Exactamente a las 5:35 y el exilio cubano rendirá tributo el próximo sábado a las Damas de Blanco con la inauguración en la ciudad de Hialeah, en un monumento a la fallecida líder del movimiento Laura Pollán. El Comité Internacional de Expresos Políticos es la organización que promovió la construcción de esta obra. Su presidente, Orlando Martínez Paz, habló con Radio Martín.
creemos que las damas de blanco merecen un reconocimiento y un estímulo perpetuo, permanentemente, por la gran labor que vienen desarrollando por más de 11 años, saliendo a las calles dominicalmente y desafiando la ira de la tiranía durante todo ese tiempo. Queremos realmente que la palabra de orden es juntarse y solidarizarse con las damas de blanco y con la solidaridad para con todas ellas, y condenar los atropellos que desde los tiempos en que nacieron y abrieron los ojos a la vida vienen sufriendo a manos de la dictadura, y que las desprecia, las humilla y las maltrata. Esas mujeres que realmente constituyen hoy la vanguardia heroica del pueblo cubano y que llevan en sí el decoro de un pueblo entero.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España convocó al encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Madrid para pedirle explicaciones sobre unas declaraciones del gobernante venezolano Nicolás Maduro.
En un acto público en Caracas, Maduro dijo el viernes que el expresidente del gobierno español, José María Aznar, es un sangriento asesino responsable, junto a George W. Bush, de la muerte de 1.200.000 iraquíes durante la guerra del 2003.
Fuentes del gobierno de España calificaron de inaceptables las declaraciones de Maduro y añadieron que este tipo de calumnias sobre autoridades españolas son demasiado frecuentes por parte del gobierno de Venezuela.
Las fuentes oficiales agregaron que las palabras de Maduro son injustificadas, carentes de fundamento e impropias de los profundos lazos de amistad que han unido a España y Venezuela a lo largo de la historia.
El representante de México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, indicó que a pesar de los avances legislativos en ese país, persisten problemas como la corrupción en las esferas del poder. Rocío Franco nos informa.
La situación de derechos humanos en México ha capturado este año la atención internacional de manera dramática, dijo Javier Hernández Valencia, representante en ese país del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El incidente más llamativo ha sido la desaparición de 43 estudiantes de magisterio tras enfrentamientos violentos con la policía en Iguala.
Entre los avances, por supuesto, el Estado mexicano a nivel del gobierno federal ha mantenido una política de apertura y de cooperación con diversos mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Al lado de ello ha habido un esfuerzo de desarrollar marcos de política pública para la protección de derechos humanos y iniciativas legislativas puntuales para seguir expandiendo el marco de protección. Sin embargo, del otro lado, la implementación de todos estos marcos y compromisos ha sido lenta y en algunos casos difícil de poder ser medida. En ese contexto, violaciones y hechos específicos que han sucedido a lo largo del año y particularmente en los últimos dos meses y medio han mostrado cómo estos factores más estructurales que están ligados a la ausencia de implementación de las normas, a la ausencia de rendición de cuentas de las autoridades y a los magros avances en la lucha contra la impunidad.
Entrevistábamos a Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Exactamente a las 5:39 minutos. Estados Unidos recordó con dolor el segundo aniversario de la matanza en la escuela Sandy Hook en Newtown, en el estado de Connecticut, en la que fueron asesinados 20 niños y 6 adultos.
Las banderas ondearon a media hasta este domingo, pero como ya ocurrió hace un año, Newtown prefirió evitar conmemoraciones oficiales y pidió respeto para la intimidad de la familia.
La agencia EFE informa que el recuerdo de lo ocurrido en Sandy Hook sigue muy presente en todo el país, y líderes políticos y medios de comunicación aprovecharon la fecha para extraer lecciones de la tragedia.
El recuerdo de los niños siendo sacados de la escuela primaria Sandy Hook es una llamada a actuar contra la violencia sin sentido, dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.
El fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schoenberg, llamó por su parte a terminar con la violencia con armas de fuego.
El Papa Francisco no se reunió con el Dalai Lama de visita en Roma porque podría crear dificultades entre el gobierno comunista chino y el Vaticano, declaró a la agencia EFE una portavoz del líder espiritual tibetano.
Según la portavoz Silvia Negri, el Dalai Lama pidió audiencia con el pontífice, pero el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolini, respondió que el encuentro podía causar problemas entre China y el Vaticano.
Preguntado a este respecto, el Dalai Lama dijo que aceptaba la postura del Vaticano, afirmando que a pesar de ser un hombre pacífico hay gente que lo evita, pero agregó que no tiene problemas en aceptarlo.
Pekín critica a todos aquellos líderes que se reúnen con el Dalai Lama, quien huyó a la India en el año 59 tras el fracaso de una rebelión de los tibetanos contra la ocupación del régimen comunista chino.
Exmandos militares del ejército de Saddam Hussein forman parte de la dirección del grupo extremista Estado Islámico.
Una crónica del diario español El País señala que un exgeneral del ejército y un exmiembro de las fuerzas especiales y de la inteligencia militar son los dos principales lugartenientes del califa Ibrahim, quien lidera Estado Islámico.
Otros dos exaltos mandos de las Fuerzas Armadas iraquíes en tiempos de Saddam Hussein figuran al frente del Consejo Militar del grupo yihadista.
Bueno, son las 5:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos por acá conversando con Jerry del Castillo, lo haremos también con Lucy, estaremos escuchando una página musical. Mantenga la sintonía, gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Soy Danilo Fuentes Cortés de Radio Martí. Para todo el pueblo de Cuba, que tengan una temporada festiva por todo lo alto y que este año nuevo traiga libertad para nuestra isla.
Soy Ernesto Morales Alpizar. Quiero desearles a todas las personas decentes de aquí y de allá una temporada festiva en sintonía con sus aspiraciones, mientras seguimos en procura y a la espera de tiempos mejores.
Y pasamos con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Por detrás del frente frío que ha estado afectando el norte de la República Dominicana y Haití, un centro de altas presiones sobre el estado de Kentucky se extiende sobre la Florida, las aguas del Golfo y las provincias occidentales y centrales cubanas, con buen tiempo y temperaturas frías. Pero las provincias orientales están siendo afectadas por la cola del frente frío con nublados y lluvias. Hoy en Cuba tendremos nublados sobre las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos y parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En las noticias deportivas pasamos inmediatamente por acá con el decano Jerry del Castillo. Buenos días, feliz lunes.
Feliz lunes para ti, Oscarito. Muy buenos días a todos,
a todos. Vamos a conversar un poco de los Miami Heat. El viernes, el fin de semana comenzó bastante bien para los Heat. Dwayne Wade anotó 29 puntos y Miami venció a los Utah Jazz 100-95, pero el domingo la historia volvió a ser la misma de esta temporada. Miami no encesta desde afuera, no defiende bien la canasta de ellos. Ayer mismo, horrible su actuación desde el área de tres puntos, encestaron solamente 4 de sus 22 intentos del área de tres puntos y perdieron ayer contra los Chicago Bulls 93-75. Regresan a la cancha mañana martes en Brooklyn contra los Brooklyn Nets. En el resto de los juegos de ayer en la NBA, Golden State Warriors ha ganado 16 juegos consecutivos. Vencieron a Nueva Orleans en un tiempo extra ayer 128-122. Los Washington Wizards superaron a los Utah Jazz 93-84. Los Oklahoma City Thunder le ganaron fácil a los Phoenix Suns 112-88. Los Toronto Raptors le ganaron a los New York Knicks 95-90 en un tiempo extra. San Antonio 99, los Denver Nuggets 91-91 y los Lakers de Los Ángeles le ganaron a los Minnesota Timberwolves 100-94. En ese juego, Kobe Bryant se convirtió en el tercer mejor anotador en la historia de la NBA.
¿Qué te parece?
Pasando al gran Michael Jordan. Ahora los únicos que están delante de él son Kareem Abdul-Jabbar con 38.387 puntos, sí, y Karl Malone, que tiene 36.928, pero Kobe Bryant lo que tiene es que como lo ayuda, claro, es que empezó a jugar en la NBA, uh-huh, acabado de salir de la escuela secundaria, no, claro, jugó, claro, en ninguna universidad, y fueron unos años adicionales a su carrera, pero así y todo, Oscar, uh-huh, ha sido un gran anotador durante su carrera, y ha ganado varios títulos mundiales con los Lakers, así que se puede poner un sombrero, sí, y estar tranquilo de que ha tenido una gran carrera, y le queda un poquito todavía le queda un poquito, pero, oye, de gasolina en el tanque.
Michael Jordan será Michael Jordan siempre.
No, Michael Jordan, ¿eh? Michael Jordan sí que ganó todo lo que le dio la gana en este juego, hizo todo lo que quiso, pero así todo, vaya, esto no es una indicación de que Kobe Bryant sea mejor, sí, que Michael Jordan, ni nada que se parezca, pero el tiempo que jugó,
claro,
lo tiene ahí. Acuérdate también que Michael Jordan tuvo una etapa en la cual se fue del deporte y trató de jugar pelota de Grandes Ligas.
Recordamos eso.
O sea, sí, y eso fue, sí, eso fue otro evento para otro día. Oye, regreso contigo. Pórtate bien.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Detienen a un grupo de ciudadanas por la democracia que trataban de llegar hasta Santiago de Cuba para orar por la libertad. Activistas de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la FLAMUR, regalan juguetes a niños del municipio capitalino de Regla. La Cancillería Española pide explicaciones a funcionarios diplomáticos venezolanos sobre unas declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Y el Papa Francisco no se reúne con el Dalai Lama en Roma por no crear dificultades entre el gobierno comunista chino y el Vaticano.
...5.49 minutos de la mañana... ...claro, de regreso con Lucy... ...buenos días...
...muy buenos días tengan todos ustedes... ...gracias por estar con nosotros... ...en esta mañana de lunes... ...una mañana realmente agradable...
...espectacular...
...sí, y en la compañía de ustedes... ...pues muchísimo mejor... Uh-huh. ...desde la semana pasada estaba por comentar... ...esto de que Maradona regresa a la televisión... ...con un programa que se llama... ...oiga esto... ...De Zurda...
...¿cómo?...
De Zurda.
De Zurda.
Bueno. Sí, Zurda, De Zurda, así se llama.
Me imagino que él es zurdo, ¿no?
Bueno, él es zurdo, sí. Ajá. No sé, de por lo menos de corazón lo es, no sé si se...
Sí, de corazón lo es.
El caso es que este exfutbolista argentino, Diego Maradona, regresa a la televisión con un programa que se llama De Zurda. Fue un espacio que él transmitió durante el Mundial Brasil 14. Mientras se desarrollaba el Mundial...
Sí.
que un mundial que en esta ocasión, ¿verdad?, que no se habló mucho de él, pasó
sin pena ni gloria.
Sin pena ni gloria. En el otro mundial tuvimos naturalmente la expectativa en este mundial de lo que fue los rivales más fuertes, Argentina, Brasil, qué iba a pasar, todas esas cosas. Pero no fue una cosa sonada, ni siquiera su apertura, ni su cierre.
De la apertura es mejor ni hablar.
Quedó, bueno, pasó sin pena ni gloria. Claro. Entonces este señor estuvo haciendo un programa que se llamó De Zurda, que presentaba imágenes inéditas, y se va a empezar a ver a finales de este mes por el mismo canal, por el canal.
Un canal zurdo.
No, el canal es el canal, oye esto.
El canal.
Este, es que el canal es Telesur.
Sí, pero me gusta lo del canal.
No podría ser. Yo conozco mucha gente que cambia la R por la L.
Ya no sé.
El canal. Estoy diciendo canal y estoy leyendo Telesur. No se puede ir a esa velocidad hablando.
Sí, bueno, sí, está bien.
El caso es que este nuevo material va a volver a acompañar a Maradona durante las transmisiones de la cita del Mundial. Hay un periodista uruguayo que se llama Víctor Hugo Morales, que es bien reconocido, que le va a acompañar.
¿Ese fue el que escribió Los Miserables?
No, este es Víctor Hugo Morales.
Ah, perdón.
Llegó a Morales, nada más.
Llegó a Morales, familia de Néstor.
Y entonces se llama así, pues posible.
Por eso entonces escribió Los Miserables.
De Zurda la película. Dice que todo lo que no se vio tras las cámaras del programa televisivo y transmitido desde Brasil entre el 12 de junio y el 13 de julio, ellos tomaron muchísimo pietaje, muchísimas escenas.
Sí.
¿Y qué pasa? Esto es lo que han tratado de agrupar para hacer estos programas de finales de diciembre. Así que vamos a ver, dicen que él hizo alguna que otra declaración un poco fuerte sobre la FIFA, todas esas cosas.
Eso pasó en el canal, ¿no?
En el canal. En Telesur, querido, en Telesur. Y entonces, pues, Maradona viene a cerrar el año.
Sí.
Pues con este programa. En otras noticias también Sabina, tú sabes que Sabina ha dado muchísimos conciertos, Joaquín Sabina con Joan Manuel Serrat.
Sí, él sabe lo que está haciendo.
Entonces, en este caso, hace 5 años que no daba un concierto en solitario. Él siempre lo hacía o con Joan Manuel Serrat o con otros artistas.
Sí.
Y lamentablemente, déjame decirte, se agotaron en menos de una hora las 10.000 entradas disponibles.
¿Y fue lamentable eso?
No, no es que fue lamentable. Ah. Terminó su concierto, pero el señor se sintió mal.
Oh.
Parece que fue un problema de presión.
Claro.
Le jugó una mala pasada. En cuanto él terminó un tema, se quedaron los músicos sonando y así estuvieron un buen rato. Y la gente, bueno, se preguntaba qué pasó.
Sí.
Así que hasta que el señor regresó y pidió disculpas. Dice que por exceso de ganas de estar bien, se acababa de sentir muy mal, que se había recuperado, que le dieron vaídos y la gente no lo notó. Salió del escenario y simplemente los músicos siguieron sonando ahí, pero él fue a reponerse, ¿no? Y bueno, no obstante, el público de pie y terminó el concierto. Sé que, tú sabes,
bueno,
pero esperemos que esté bien.
Eso pasa en las mejores familias, Lucy. Sí.